La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Estamos en el programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando a través de la radio.
Buenos días y gracias por escucharnos. Habla Consuelo Martínez.
Bueno, amigos, y hoy estamos celebrando la Pascua de Resurrección, la fiesta más importante en nuestra Iglesia Católica, porque eso es lo que hace la Iglesia. ¿Verdad, Padre?
Así es. Uh-huh. Es la fiesta más importante. No importa qué tan grande sea la iglesia o que tan pequeña, se reviste de sus mejores ornamentos para celebrar este tiempo tan importante en nuestra vida espiritual, porque es la celebración de nuestra redención.
Pues sí, porque es lo único que hace la diferencia, ¿verdad? Porque Jesús resucitó después de un sufrimiento en el Calvario, una historia de amor y dolor.
Sí, y como nos dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Entonces, es por eso que es lo más importante. San Pablo nos dice que aquel que ha resucitado a Jesucristo devolverá asimismo la vida a nuestros cuerpos mortales. Y esa es nuestra esperanza, eso es lo que sigue dando vida a nuestra fe y nos fortalece. Por eso es tan importante.
Porque lo que nos enseña la Iglesia y nos la fe que vivemos, todo empieza y termina con Jesús, porque Él fue quien vino para poder redimirnos totalmente, de pagar el precio del pecado, Hijo de Dios. Entonces, lo más grande que haya pasado en la historia de la creación es que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido salvos por el mismo Hijo de Dios en su sacrificio total.
Así es, y también tenemos que recordar que esta Pascua está basada en la Pascua judía, ¿verdad? Que se celebró hace 3,000 años. El pueblo de Israel festejaba y los judíos aún festejan su Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es la partida de Egipto, ¿verdad? En Egipto eran esclavos. Para nosotros la Pascua cristiana es que nosotros a veces somos esclavos al pecado y a la muerte. Y Cristo en la última cena cambió el significado de esa Pascua judía y ahora es nuestra, ¿verdad? Porque Él es el Cordero. En el Antiguo Testamento se celebraba con un cordero sin mancha. Ahora Cristo viene a ser ese cordero porque dice que Él es el que nos da vida, ¿verdad? Sí, es lo que celebramos, pero tiene sus raíces en esa Pascua judía, que aún los judíos festejan.
Bueno, y nosotros lo festejamos todos los días durante la misa, ¿verdad?
Así es.
Cuando decimos el Cordero Pascual, ¿verdad? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo.
Ten piedad de nosotros.
Y eso es lo más grande que nosotros llegaremos a entender, de que el hecho de que el Cristo Jesús se encarnó para venir a recuperar todo lo que pertenecía al Creador de todas las cosas, nuestro Padre Celestial. El hecho de que encarnado como humano, todo el sacrificio que Él intentaba que se comprendiera para poder saber el valor que teníamos en los ojos de Dios, el amor que tenía, la misericordia que tenía, Él se dio totalmente a la voluntad de su Padre, porque tanto así conocía Él a su Padre en su bondad, en su amor, en su compasión, en su misericordia, que en ese momento dado, el día de Pascua, donde se celebraba los hebreos que habían salido de Egipto y que ya no iban a ser esclavos, así nos consideraba nosotros, nos liberaba del pecado, nos quitaba de esa cárcel donde estábamos consumidos con enemigos de Dios para siempre. Pero Él vino y pagó toda esa cuenta, y en el momento que Él se dio y consagró el pan, ese momento de historia se quedó. La intención de Él era de que su vida no terminaba allí. Estaba encarnado como humano, pero que se iba a transformar en cada uno de nosotros, porque nos dio la grandeza del Espíritu Santo que nos consumiera, que nos llenara por su gracia, por su redención. Y entonces, este humano hacer esa conciencia de entregarse y sufrir todo lo que iba a pasar, completamente entregado a la voluntad de su Padre, era para que nosotros llegáramos a conocer, y no lo entendemos, que tenemos la grandeza de poder ser el misterio de llegar hasta transformar y hacer milagros y todo eso, pero por su gracia, por su entrega, por su vida en nosotros que nos dejó. Por esa misma resurrección del día de Pascua, donde Él resucitó y nos dejó su vida completa para poder ir transformándonos en Él. Cuando dice, obra como Jesucristo, pues ¿quién es Jesucristo? Pues es nuestro Salvador. Pues ¿cómo es Jesucristo? Es amor, totalmente entrega.
Así es, y regresando a esa celebración de la cena de la Pascua, que todos los judíos celebraban y celebran, Cristo hace algo distinto. Bueno, era tradicionalmente, la liberación del pueblo judío, pero luego Cristo lo transforma y ya no es a un pueblo, a una nación a quien Él libra, sino al mundo entero, al que prepara para el reino de los cielos. La Pascua cristiana está llena de simbolismo.
Claro.
Y lo que hace Cristo es que une esa celebración que se lleva a cabo en la mesa, que nosotros ahora llamamos el altar, y lo une con el sacrificio en la cruz, porque habían cuatro copas. Y la última, no bebe de esa copa. Dice, no beberé de la copa de la vida hasta que no entre al reino de mi Padre. Y no es hasta cuando está al punto de expirar que le dan de beber y toma, porque ya va a entrar como nos había prometido. Entonces, Él une la celebración que se lleva a cabo en la cena de la Pascua, en la mesa, o que nosotros llamamos el altar, con el sacrificio. Entonces, son ambos. Es una celebración y un sacrificio. Y es a través de esa celebración y ese sacrificio que nosotros ahora lo conocemos como la Eucaristía, dar gracias, o la misa, es donde nosotros somos alimentados para traer al mundo a Cristo y para traer el amor de Dios al mundo. Entonces,
precisamente, que el no alcanzamos a entender el misterio de la grandeza que nos dio y se dio en toda la pasión y entrega y lo que instituyó en la Iglesia, puesto que el plan era de que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, pero estaré con ustedes así, con todo ese misterio de ese sacrificio que hizo por nosotros, que nosotros alcanzamos esa grandeza por la gracia que Él derramó y por lo que pagó por cada uno de nosotros para ser salvos. Entonces, cuando dice que nos unimos con Él, eternamente nos unimos cuando nos bautizamos, porque entonces Él empieza a obrar en nosotros a través de ese Espíritu Santo que nos dio, y es Él, la cabeza, quien dirige a todo el cuerpo, que es la Iglesia, y entonces Él vive en cada uno de nosotros, y entre más unidos estamos imitando a Cristo en su ser, de su vida y su amor y su sacrificio para uno con otro, entonces se continúa Él rescatando, perdonando, sanando, porque es Él el que vive en nosotros.
Sí,
nos ganó todo eso.
Así es, porque el mundo está perdido, ¿verdad? Por el pecado de Adán y Eva. Y Cristo viene, ¿verdad? Viene. Entonces, para nosotros la Pascua es victoria. Es el hombre que es llamado a su dignidad más grande. ¿Y qué es esa dignidad? Que todo hombre y toda mujer somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, a través de la caída de Adán y Eva, entra la muerte y el pecado. Y a través de Cristo, el nuevo hombre, entra la vida. Entra esa liberación. Y es lo que celebramos en la Pascua, pero en cada misa.
Si lo renovamos, es que se nos abren de nuevo las puertas del paraíso. Como usted dice, la Pascua está llena de símbolos, ¿verdad? Sí. La resurrección de Cristo, como dijo Consuelo, no lo podemos entender porque es algo con mucho misterio. Lo tenemos que entender a través de la fe, ¿verdad? Y esa fe tiene que irse alimentando, y se va alimentando precisamente cuando asistimos a la misa, cuando frecuentamos los sacramentos, cuando pedimos perdón con el acto de contrición perfecto por haber ofendido a Dios, no por porque nos vamos a condenar, ¿no? O por miedo, ¿no? Sino por el amor que sentimos a nuestro Creador y que de alguna manera no, a veces no somos ni conscientes, ¿verdad? Pero cuando nos ofendemos a nosotros, cuando mentimos, cuando hacemos una acción que nos degrada, estamos ofendiendo no nada más a nosotros, pero a Dios, ¿verdad? Porque Él es nuestro Creador y nos creó perfectos.
Y luego está hablando usted de la contrición perfecta, ¿verdad? No por miedo. Aunque también la Iglesia habla de la contrición imperfecta, que quizás empieza porque no nos queremos condenar, pero luego a través de una relación con Cristo llegamos a esa contrición perfecta. Ya no porque no me quiero condenar, pero porque tú me has amado y yo tengo que responder con amor. Y si digo que voy a responder con amor, entonces tengo que, a través de la gracia del Señor, hacer todo lo que puedo para dejar de pecar, ¿verdad? Para estar en unión con este nuevo hombre. El prefacio, uno de los prefacios de la liturgia de la Eucaristía en la misa, habla de precisamente de eso, que a través de Adán, el hombre, ¿verdad?, entró el pecado, Y ahora la redención a través del nuevo hombre, Cristo, entra a la vida. Entonces en la misa, si escuchamos, ahí nos va enseñando toda nuestra fe, ¿verdad?
Padre, y también, por ejemplo, ¿se acuerda de cuando habla el Evangelio de los discípulos de Emaús que reconocen a Jesús, pero ya tiene un cuerpo glorificado? ¿Nos puede explicar un poquito eso?
El cuerpo glorificado, el cuerpo perfecto, porque ya no está atado a esa condición caída, porque ahorita nuestros cuerpos están atados, aunque ha entrado la redención, estamos atados a las consecuencias, o como nosotros nos llamamos la concupiscencia, y por eso nos enfermamos, por eso el cuerpo envejece y por eso el cuerpo muere, ¿verdad? Porque todavía estamos atados a las consecuencias, pero esa es la promesa, que un día en la resurrección Dios nos dará un cuerpo nuevo, donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá enfermedad y no habrá muerte. ¿Por qué? Porque no habrá pecado, porque ahora somos hombres nuevos en Cristo Jesús. Y eso es lo que Cristo nos enseña con ese cuerpo después de la resurrección, el cuerpo glorificado. Y nosotros somos parte de ese cuerpo místico que ahorita celebramos lo que un día vamos a hacer. ¿Y qué es? Somos el cuerpo místico, pero un día lo seremos más perfectos, porque ya no estaremos atados a los efectos de esa caída de Adán.
En su concupiscencia, pero al mismo tiempo lo más significante para nosotros en cada año que viene la Pascua, de meditar y de conocer todo esto que se nos ha dado y que nos está transformando en nuestra jornada de nuestra vida por el hecho de que tenemos la gracia de Cristo y que podemos vivir en Cristo, nosotros tenemos que saber cómo perdonar. Porque nosotros, siendo humanos, caemos y levantamos y nos metemos en tantas cosas que nos causa angustia de pensar lo que podemos hacer, lo que podemos ofender, o lo que nos pueden hacer o lo que nos pueden ofender. Nosotros tenemos que sanar de todo eso. Aquí es donde entra la gracia, aquí es donde entra la transformación, de que nos vamos haciendo esa persona en Cristo más y más, mientras que cunde su gracia y la dejamos que entre y nos sane todo eso que nos da tanta angustia y tanta pena y tanto coraje y tanto odio y tanta envidia y todo eso que nos estorba para porque nos roba la paz y porque nos hace sujetos como esclavos a las concupiscencias y todo lo que nos invita a la vida material. Pero también tenemos ese Cristo, ese Salvador, y en Él podemos desvivirnos para poder resistir todo lo que nos ataca cada día por su gracia, por su amor, por su redención.
Así es. Entonces, los voy a dejar con unas preguntas para el domingo de resurrección. Les voy a preguntar que si creemos realmente en la resurrección, la proclamamos, creemos en nuestra vocación, en nuestra misión cristiana, la vivo, creo en la resurrección futura. Y si esta esperanza alienta mi vida, soy hombre nuevo, estoy viviendo este llamado a reconocer mi dignidad como hijo o hija de Dios, o sigo viviendo en ese hombre viejo que está atado al pecado de Adán y Eva, o estoy viviendo en la esperanza, en la gracia de Cristo Jesús, porque no podemos nada más decir vamos a celebrar este domingo de resurrección si nuestra vida no cambia. Entonces, cada año tenemos que dejar que la gracia de Dios entre a nuestra vida y que nos cambie. Es un reto para todos nosotros seguir creciendo en santidad. Eso es lo más importante en nuestra vida, es seguir creciendo en santidad. A veces, algunos años, como tomamos un paso adelante y dos para atrás, y tomamos dos para adelante y otro para atrás, pero no podemos retroceder, tenemos que seguir adelante con la gracia, la ayuda de Dios, seguir creciendo en santidad hasta llegar a ser plenamente en Cristo Jesús esos hombres nuevos.
Es como esa imagen de sepulcros blanqueados, ¿verdad?
Así es.
O sea, no nada más por afuera tenemos que ser bonitos, sino más bien por adentro, para que se refleje hacia afuera, ¿verdad? La luz, la luz divina que todo ser trae en sí, ¿no? Esa luz que se escapa cuando se deja el cuerpo, ¿verdad?
Así es.
Es como el espíritu, el alma, que se reconcilia con Dios, ¿no?
Y no dejar que el enemigo nos robe de nuestra dignidad como hijos e hijas amadas de Dios, porque el enemigo trata de usar nuestro egoísmo,
la duda, padre.
Sí, para decir, no, es que he sido tan, tan pecador que Dios no me puede perdonar. Esa es una mentira de aquel que es mentira. O sea, él es el padre de las mentiras, es un cobarde. Entonces, no dejar, a través de la gracia del Señor, de la celebración de la resurrección en esta Pascua, que sigamos creciendo en nuestra dignidad como hombres nuevos, como hijos e hijas de un Padre que nos ama. Punto.
Y no olvidar la grandeza del amor tan profundo, la compasión tan grande y lo mucho que nos quiere libres, viviendo en su amor, por haber dejado todos sus sacramentos, su persona misma, para poder desvivirnos en esos sacramentos, para reconciliarnos con Dios, para sentir el poder del Espíritu Santo por el mismo bautismo, por la confesión, por la confirmación, por el hecho del sacramento de matrimonio, que saquemos todo lo que podamos de la gracia para que sean éxitos nuestras familias y nuestro hogar en esa iglesia doméstica. Recordar que cada sacramento nos da un derroche del amor que Dios nos tiene como sus hijos en Cristo Jesús, quien lo complació totalmente para que nosotros llegáramos el último día a ser unidos con Él, así como era su deseo de siempre.
Es que también tenemos que tomar en cuenta que este es el año santo de la misericordia. Y las puertas del cielo se nos abren doblemente en la iglesia, ¿verdad? Y yo creo que es una invitación doble, permanente, de saber pedir perdón y de ser redimidos, ¿verdad? Por la confesión y después por la comunión.
Sí, creo que este año de la misericordia, la iglesia siempre es sacramento del amor de Dios, pero en este año que el Papa ha nombrado como el año de la misericordia, es como algo tangible, como sacramento de una realidad más allá de lo que vemos. Entonces, este año vamos a tomar este tiempo para recordar el gran amor y la misericordia que Dios Padre tiene con nosotros. Y si queremos vivir con Él, tenemos que empezar a morir de ese viejo yo. Como nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses. Dice, si habéis resucitado con Cristo vuestra vida, entonces os manifestaréis glorioso con Él. Entonces, nos llama a la resurrección. Y si celebramos este domingo de resurrección de Pascua, tenemos que celebrarla todos los días de nuestra vida, poco a poco, seguir creciendo en santidad, sabiendo que está el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento del amor de nuestro Padre Celestial, que pide una cosa solamente. Y desde el principio lo ha pedido, lo ha deseado, y eso es nuestro amor. Es todo lo que pide, ¿verdad? El que nos ama, pide ser amado. Entonces le pedimos al Señor que nos dé la gracia para amarlo como Él nos ha amado.
Y es un amor perfecto, no es un amor humano. Es un amor completamente limpio. Y ese amor es bajo una decisión, ¿verdad? No es nada más un sentimiento, es una decisión de un nivel de conciencia profundo.
¿Y se imaginan si todos viviéramos con ese amor? Una decisión. Ahí vamos, con la gracia del Señor vamos creciendo más y más.
Y pues eso es lo que invitamos a todos nuestros radioescuchas, a todos nuestros oyentes, a que hagan esa decisión de amor a Dios y al prójimo.
Así es, un amor incondicional, un amor perfecto.
Un amor perfecto, Cristo Jesús en nuestra vida.
Bueno, Padre, pues una bendición especial en este día de Pascua.
Bueno, nada más, Señor, te pedimos, primero te damos gracias, Señor, por Jesucristo, por nuestra redención, porque nos recuerda, Señor, que somos tus hijos, que nos amas. Te pedimos que tu gracia infunda en nuestros corazones, nuestra vida, para que podamos amarte como tú nos amas y amar a nuestro prójimo. Y todo esto te lo pedimos a través de la preciosa sangre y del divino nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Del
Amén.
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la semana próxima, amigos. Les habló Gloria Romero,
el padre Julián Cabrera
y Consuelo Martínez.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.